En esta pequeña sala podemos encontrar, en primer lugar, algunas referencias a las innovaciones que trajo consigo en el ámbito de la danza la llegada de la Segunda República en 1931. En primer lugar, en diciembre de ese mismo año, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, impuso a Antonia Mercé, la argentina, el lazo para señoras de la Orden de Isabel la Católica. Era el primer reconocimiento que otorgaba el nuevo régimen y además se entregaba a una mujer que era bailarina, lo que nos da una idea de la trascendencia de aquel hecho para el reconocimiento de la danza y del papel de la Argentina como embajadora de la cultura española fuera de las fronteras. A partir de ese momento, Antonia Mercé reforzaría su presencia en los escenarios españoles con distintos programas, que culminaron en la interpretación, en abril de 1934, de su versión del Amor Brujo de Falla, que coprotagonizó con Pastora Imperio, Vicente Escudero y Miguel de Molina. Otra de las iniciativas que tomó la República para dotar de estructuras a la danza fue la fundación, en 1933, del Ballet del Teatro Lírico Nacional, a cuyo frente puso a María Esparza, un proyecto efímero que se disolvió por falta de fondos y apoyo político pocos meses después. De manera similar, hubo varios proyectos de fundación de un conservatorio con cátedras para las distintas disciplinas de danza y para el que se postularon bailarines como Gerardo Atienza y la propia María Esparza. Desgraciadamente, el golpe de Estado que dio inicio a la guerra truncó todos estos planes tan necesarios. En la parte opuesta de la sala encontramos los primeros materiales que nos llevan al tercer ámbito de la exposición, dedicado a la presencia de la danza en los círculos de la residencia de estudiantes y sus áreas de influencia. Desde los inicios, el krausismo y el institucionismo fueron pioneros en el reconocimiento del valor de la danza como patrimonio cultural intangible. El folclore ocupó un lugar prioritario en las enseñanzas impartidas en Institución Libre de Enseñanza y sus círculos de influencia. Esta sensibilidad fue común a la que, desde el ámbito académico, en el marco de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, promovió el estudio y la documentación, junto al canto y la música, de los bailes populares de los distintos puntos de la geografía ibérica. Fue este uno de los objetivos del Archivo de la Palabra y las Canciones Populares, constituido en 1919 por Tomás Navarro Tomás y cuyos trabajos de campo emprendieron Eduardo Martínez Torner y Jesús Baligay. Sus fotografías ilustran de manera sistematizada la atención a la documentación de los trajes regionales, la constitución de cuadros de músicos y la ejecución de los bailes. Conservamos también las partituras de las canciones, así como las grabaciones, cuya selección digitalizada está disponible en el ordenador de la sala. La mayor parte de los intérpretes y las agrupaciones dancísticas de estos años integraron en sus programas números de tipo folclórico, haciendo un guiño a la rica diversidad popular ibérica, para lo que vistieron muchos trajes adquiridos en las propias localidades evocadas o bien recreados por artistas que se inspiraron en ellos. Por su parte, tanto la residencia de estudiantes como la de señoritas acogieron en numerosas ocasiones eventos ligados con la danza en sus distintas formas, bien como actuaciones puntuales, bien como conferencias e incluso, especialmente en el grupo femenino, se integraron en las enseñanzas ofrecidas por su profesorado. Fue en esta última, a partir de su estrecha relación con el Instituto Internacional, que se abrió de manera notable una vía de penetración de las nuevas corrientes de danza moderna que impartieron maestras estadounidenses, algo que puede verse tanto en los documentos de la vitrina como en las distintas fotografías. En ellas encontramos a docentes como Edith Barnett y Joy Blue Jones, futura introductora de la línea de Isadora Duncan en el contexto británico, o las alumnas del Instituto Internacional actuando en los jardines con túnicas a la manera de Loy Fuller. Al igual que las corrientes modernas, la danza española tuvo gran acogida en los círculos de residentes. Podemos observar en la siguiente sala cómo una de las colaboraciones más estrechas fue la de Lorca y la Argentinita, a raíz de una amistad que nació poco después de la llegada del poeta a la residencia en 1919 y que se estrechó a partir de la relación íntima que la bailarina mantuvo con el torero y dramaturgo Ignacio Sánchez Mejías. La primera iniciativa conjunta fue la grabación de las canciones populares españolas en la voz de su amo por Lorca y la Argentinita, un proyecto que se originó en el viaje en el que los tres coincidieron en Nueva York en 1930. Lorca y la Argentinita se convirtieron desde entonces en habituales amenizadores de reuniones y actos. Entre ellos cabe destacar su conferencia ilustrada en la residencia de estudiantes, así como la colaboración de la Argentinita y su hermana Pilar López a través del Teatro Universitario La Barraca, que dirigían Lorca y Eduardo Ugarte, pues la coreografía de piezas musicales de raíz popular entre los textos del Siglo de Oro fue precisamente responsabilidad de ambas bailarinas. Esta participación en el proyecto de teatro itinerante de La Barraca tendría enseguida su réplica en la fundación de la Compañía de Bailes Españoles de la Argentinita, verdadero proyecto dancístico asociado a los intelectuales y creadores de la generación del 27. Su elenco se conformó a través de una serie de viajes por Andalucía que realizaron la Argentinita, Lorca y Sánchez Mejías, acompañados por amigos como María Teresa León, Alberti, Ugarte, Santiago Ontañón y Pepín Bello. Es así como contrataron a los bailadores Rafael Ortega, La Malena, La Fernanda y La Macarrona, entre otros. El estreno absoluto de la compañía llegó con una obra icónica, una nueva versión del Amor Brujo de Falla, que se representó el 10 de junio de 1933 en el Gran Teatro Falla de Cádiz, cuna del flamenco, y 5 días después en el Teatro Español de Madrid, epicentro del proyecto teatral republicano. La coreografía de la Argentinita se subrayó con una escenografía y un figurinismo absolutamente punteros de Manuel Fontanals, basados en la luminotecnia y en la combinación cromática, alejada de cualquier concesión casticista y decorativista. A esta obra le siguieron otras con la participación de creadores vanguardistas y modernos, como Alberto Sánchez, de quien se exponen varios dibujos, una escultura y el boceto del decorado de la Romería de los Cornudos, o también José Caballero, Francisco Santa Cruz, Gustavo Pitaluga, Rodolfo Halfter, etc. A diferencia de la orientación estilizada de Antonia Mercé, la Argentinita defendió aquí la dignificación de lo popular y su incorporación sin filtros ni estilizaciones de la mano de la vanguardia y en los circuitos teatrales elevados. En lugar de mostrar las obras a un público extranjero, primero las refrendaron ante el público nacional. Aunque el proyecto planeó dar el salto fuera de las fronteras, la compañía solo pudo actuar en París en el verano de 1934, cuando le sorprendió la noticia del fallecimiento de Sánchez Mejías tras su vuelta a los ruedos. Argentinita, destrozada, disolvió la compañía e inició poco después una gira por Latinoamérica, de la que no volvería hasta poco antes del estallido de la guerra. Otro de los proyectos que quedaron truncados por el conflicto bélico fue el del espectáculo plástico musical Clavileño, desarrollado por Maruja Mayo y Rodolfo Halfter desde 1934. La pieza tenía mucho de ballet, pero también elementos de los títeres y la ópera bufa. Mayo era por entonces docente de la Residencia de Señoritas, una faceta en la que, desde años anteriores, había puesto un gran empeño. En 1931 le había sido concedida una beca de la JAE para estudiar escenografía en París, y a su vuelta emprendió esta tarea con el objetivo de que Clavileño se estrenara en el Auditorium de la Residencia de Estudiantes en el otoño de 1936, con el triste final por todos conocido. En memoria de aquella representación que no pudo materializarse, se ha recreado una de las maquetas que Maruja Mayo mostró en las fotografías expuestas junto al crítico Manuel Abril. Así, en la residencia, de Terpsícore, musa griega de la danza, a Teletusa, bailarina gaditana en la corte romana, la historia y la tradición servían de base a la creación moderna, como si parafrasearan aquellas palabras de Isadora Duncan. La danza del futuro es la danza del pasado. Un futuro desvanecido para muchos con los acontecimientos que estaban por venir.